Llegamos al versículo 8 del capítulo 3 de Colosenses. Esta mañana tenemos competencia con los ruidos de allí fuera. Si a alguien le cuesta oír lo que estoy diciendo, hay asientos aquí delante. Colosenses 3:8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre. Hasta aquí Pablo ha estado describiendo las implicaciones de nuestra nueva vida en Cristo en términos de muerte y resurrección. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Como consecuencia, las implicaciones prácticas son que debemos hacer morir lo carnal en nosotros y debemos revestirnos con una nueva vivencia, una nueva clase de vida conforme a Jesús. Ahora en este versículo, el apóstol empieza a cambiar de ilustración. Ya no nos va a hablar de muerte y resurrección, sino de quitar la ropa vieja y vestirnos de ropa nueva. La ilustración varía, pero evidentemente no el significado espiritual. Él sigue hablándonos de la nueva vida en Cristo en contraste con la vieja vida en Adán, pero en términos ahora de ropa, en vez de en términos de muerte y resurrección. El verbo desechar, para ahora desechad, incluye esta idea de vestimenta. Es el verbo que se emplea en Hechos 7:58, cuando los judíos quitan sus mantos a fin de poder apedrear mejor a Esteban. Desechan su ropa, es quitar y dejar de lado la ropa que estamos llevando. Y evidentemente la razón por la que tenemos que desechar la ropa de la ira, enojo, malicia, etc., es porque es una ropa sucia, manchada, harapienta, pestilenta y debe ser renunciada. La propia Biblia establece que aun nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Es decir, el hombre carnal, aun cuando está haciendo cosas buenas, y todos sabemos que a veces los no creyentes nos avergüenzan porque sin conocer a Dios hacen cosas buenas, a veces mucho más que algunos creyentes. Pero aun nuestras obras buenas en la carne, si vamos quitando capas de motivación, finalmente descubrimos que brotan de fuentes inmundas. El activismo puede satisfacer nuestro propio ego si somos de cierto temperamento. Hay personas que por carácter natural viven para ayudar a los demás. Mi esposa tiene un sistema de 9 clases de personalidad. No es suyo el sistema, lo ha cogido de otros autores. Pero una de las clases de personalidad es la persona que hace obras buenas, obras de caridad, va por la vida intentando ayudar a la gente. Pero es una forma de manipulación en el fondo. Parece una persona encantadora, y lo es. Y mucho mejor si vivimos rodeados de personas así que no personas de algún otro temperamento. Pero en el fondo, la persona está actuando todavía en base a su propio egocentrismo. Busca crédito, aplauso, y este es el camino. Así que aun nuestras obras de justicia son para el Señor como trapos de inmundicia, porque detrás de ellas hay motivaciones muy mixtas, y en medio de la mezcla hay cosas sucias. Pero ¿qué decir de nuestras obras de injusticia? No son como trapos meramente sucios, un poco malolientes porque hace tiempo que los llevamos puestos, sino que son trapos absolutamente asquerosos. En el verano del 92, aprovechando que aquí hubiese las Olimpiadas, vinieron familiares de Marga a pasar unas semanas con nosotros, porque así tenían alojamiento gratis y podían asistir a las Olimpiadas. Nunca han venido ni antes ni después, pero en aquel momento sí que vinieron. Y en medio de las Olimpiadas les enseñamos cosas de la ciudad, como podéis imaginar. Estuvimos en Santa María del Mar, y cuando salimos, nuestro sobrino, que a la sazón tenía como 8 años, se detuvo en la portada de Santa María del Mar, sin percatarse de la presencia de muchas palomas allí en el tejado. Y yo no sé si varias palomas se pusieron de acuerdo, o si una sola tenía problemas con su sistema digestivo, pero se hizo un descargo impresionante. El pobre chaval estaba con la camiseta y la cabeza completamente cubierto de caca de paloma. Yo estaba recién recuperándome de mi embolia. Y en aquel entonces me costaba muchísimo controlar mis emociones. Y me entró una risa que no podía parar. Y para no avergonzar al pobre chaval, me escondí detrás de una furgoneta, casi doblado, porque reía tanto. Y la Marga me dice a todo el mundo: ¡Mira a David, mira a David! Como... Pero los padres enseguida se lanzaron sobre el pobre chaval, que estaba llorando entre el susto y la vergüenza, y afortunadamente allí al lado había una fuente, así que le llevaron a la fuente, le quitaron la camiseta, le lavaron bien bien dentro de la fuente y tiraron la camiseta a la basura. Bueno, así son nuestras ropas ante los ojos de Dios, ¿no? No meramente un poco desgastados, un poco sucios, sino cubiertos de excremento. Por eso, dice el apóstol, desechad estas ropas. quitaoslas. En otras palabras, nuevamente, tenemos que aprender a decir que no al pecado. En cuanto se presenta la tentación, a repudiarlo inmediatamente. Por supuesto, aunque el verbo es en tiempo aoristo, que indica una acción determinada, más que una situación continuada, ojalá fuese cierto que con un solo desechar habríamos quitado para siempre todo lo que es nuestra ropa sucia. Pero evidentemente esta no es la idea, porque entonces ¿para qué escribir este capítulo? Si los colosenses ya se han convertido, es de suponer que ya hace tiempo que dijeron que no al pecado, pero Pablo está diciendo, tenéis que seguir diciendo que no cada vez que se presenta la tentación. Ahora, desechad, ahora mismo. No es cuestión de decir, bueno, hay tiempo para seguir luchando y alguna vez en el futuro a lo mejor llego al punto de poder vencer. Ahora, también vosotros, y este también vosotros puede significar también vosotros como los demás creyentes en otros lugares, puede significar desechar todas estas cosas que voy a mencionar, también en adición a las que ya he mencionado. Pero lo más probable es que el también vosotros se haga eco del vosotros también del versículo 7. En estas cosas vosotros también anduvisteis. Ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Es decir, antes en vuestra vida anterior a la conversión era apropiado, era consecuente vivir en pecado, porque habíais nacido en pecado. Toda vuestra orientación y propensión en la vida era hacia el pecado. Pero ahora tenéis nueva vida en Cristo. Antes vosotros también practicabais el pecado, y era lógico. Ahora también vosotros practicad la justicia, porque esto es lo que es apropiada a vuestra nueva vida en Cristo. Vimos con respecto al versículo 5 que probablemente, aunque es posible tomar cada pecado de la lista como algo independiente, 5 pecados elegidos casi al azar, sin embargo es mucho más probable que allí Pablo está trazando una secuencia de pecados que todos ellos tienen relación entre sí. Vimos que el último de estos pecados, la avaricia, en realidad se refiere a nuestro profundo egocentrismo. Todo para nosotros. Quiero siempre más, quiero más, quiero más. Quiero satisfacer todos mis apetitos. Y que esto conduce a pasiones y malos deseos, a fin de alimentar, de dar satisfacción a mi avaricia. Y que las pasiones y los malos deseos, a su vez, dan lugar a inmoralidad sexual e impureza. Es decir, que hay una lógica en esta secuencia de pecados. También, al llegar a la nueva lista de 5 pecados en el versículo 8, 6 pecados si incluimos la mentira del versículo 9. Aquí también os propongo que, aunque podrían estudiarse cada pecado en sí, como si no tuviesen relación entre sí, lo más probable es que Pablo está estableciendo una nueva vinculación entre estos pecados. Pero, a diferencia del versículo 5, donde Pablo empezó con las acciones externas y fue adentrando hacia las motivaciones internas, ahora es al revés. Él empieza con las motivaciones internas y acaba con las acciones externas. En apoyo a esta lectura que vamos a hacer, viendo la relación que existe entre estos pecados, es probable que la frase "de vuestra boca", que cae después de lenguaje soez, que esta frase se refiere no solamente al lenguaje soez, sino a todo lo interior. Desechad de vuestra boca todas estas cosas: ira, enojo, etc. Es cierto que en el texto griego existe una gran distancia entre desechad y de vuestra boca, lo mismo que está en nuestras versiones. Pero los comentaristas especializados opinan esto, que probablemente la idea es esta, que tenemos que desechar estas cosas, ¿y de dónde? De nuestra boca. Entonces, Pablo no está hablando de todo tipo de manifestación de ira, sino más bien está pensando en la ira que se expresa a través de la boca. Ahora, con esto de introducción, vamos a ver esta triste lista. ¿Listos para la lista? Creo que si el Espíritu del Señor nos abre los ojos ante esta lista, iremos sintiéndonos cada vez más pequeños. Y quiero decirte, siéntelo con plena libertad, porque yo casi no me veo. A la luz de la preparación de este estudio, me he visto denunciado quizás en cada palabra. Empecemos con la ira. Y aclaremos enseguida que la ira no es necesariamente una cosa mala. Dios se revela como Dios de ira. Lo hemos visto en el versículo 6. La ira de Dios vendrá. Si la ira fuese siempre un pecado, tendríamos que suponer que Pablo está llamando a Dios pecador. Pero hay ira justa e ira injusta. De hecho, no sentir ira ante determinadas situaciones es manifestar que estamos profundamente mal en cuanto a nuestros criterios éticos y nuestra sensibilidad ante la vida. No compartimos el corazón de Dios si no sentimos ira. Porque cualquiera que vive en sintonía con Dios siente ira ante la impiedad de un mundo que desprecia el honor de Dios y se burla de las cosas de Dios. Siente ira ante la crueldad del ser humano. Siente ira ante las diversas formas de duplicidad, engaño y mentira. Pero desgraciadamente, porque somos seres caídos y porque funcionamos todavía, aun como creyentes, con fuertes dosis de egocentrismo, y tenemos mucha distorsión en nuestro hombre interior, por todo esto no sabemos manejar bien la ira. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, versículos 19 y 20, que cada uno sea tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios sí. Y en la medida en que vamos siendo transformados por el Espíritu de Dios, supongo que nuestra ira humana también refleja la justicia de Dios. Pero que más que menos todos tenemos que confesar que aún estamos lejos de aquella perfección que hay en Dios para poder manejar bien la ira. Y por esto Dios nos pide que dejemos en sus manos nuestra vindicación y venganza. Romanos 12, 19. Porque somos prácticamente incapaces de airarnos contra la injusticia ajena sin extralimitarnos y cometer injusticia personal. Pero lo que es mucho peor es que en la práctica, aun los creyentes solemos sentir mucho más ira cuando alguien toca nuestros intereses personales que cuando vemos injusticias ajenas. Esto es reflejo todavía de nuestro egocentrismo. Así que Pablo no está descalificando toda clase de ira, sino que evidentemente está pensando en aquella ira que no es justa, no es la ira que procede de una adecuada comprensión de situaciones humanas, sino aquella ira que nace en un corazón perverso, distorsionado por el egocentrismo. A este respecto, es interesante comparar nuestro texto con el texto paralelo de Efesios 4:31, porque allí Pablo añade a la lista amargura. Amargura que da pie a ira. Sentimos que somos las víctimas de un atropello. Entonces, esta es la ira en torno a situaciones personales de la que Pablo está hablando. Y empieza una fuerte amargura, un resentimiento contra la otra persona, que alimentado da pie a la ira. Los comentaristas definen la ira como un intenso espíritu de disgusto o animosidad, un espíritu vengativo, un sentimiento de aborrecimiento, un sentimiento profundo de mala voluntad. Pero esta ira siempre es expresión de nuestra avaricia, en el sentido de nuestro egocentrismo. Es una ira que no está buscando realmente la gloria de Dios, aunque quizás la justifiquemos diciendo que estamos buscando la gloria de Dios, sino que está buscando la glorificación del yo, la satisfacción de mis propios deseos y ambiciones personales, y al verlos frustrados, respondo con ira. La segunda palabra, enojo, es prácticamente sinónimo de la ira, y en algunos textos bíblicos se utilizan de una forma intercambiable. Pero en este contexto es más probable que la ira se refiere a la emoción interior profunda, mientras enojo se refiere al estallido, a la explosión de este furor contenido en un momento determinado. Es la palabra que se emplea en Hechos 19:28, cuando los hombres llenos de ira, podríamos decir llenos de enojo, empiezan a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y ahí empieza el alboroto. O sea, la ira se ha anidado en su corazón y ahora explota en una erupción de rabia, de enojo. El enojo tiene muchas formas de expresarse, desde el mal humor, incluso entre paréntesis decir que tú a lo mejor eres una persona que nunca te has enfadado en tu vida externamente. Hay personas así, pero te has enfadado internamente. Y los psicólogos dicen que la depresión frecuentemente es la interiorización de la ira. Las personas más coléricas ante el atropello explotan. Las personas más flegmáticas ante el atropello lo tragan, se hunden y van por la vida con morros, con mal humor, son antipáticos. Pero esto también puede ser una expresión de enojo. En tercer lugar, malicia. El enojo suele ser una reacción primaria y descontrolada. Un pataleo, una explosión, una rabia. La malicia es una reacción similar, pero más reflexiva y quizás también más diabólica. El que practica el enojo sencillamente reacciona, explota, y después de la explosión tiene que recoger los pedazos y pedir disculpas, pero todo se ha acabado. La persona que no explota muy fácilmente guarda rencor, y este rencor, sin que la persona se dé cuenta, va dando vueltas en su cabeza y descubre que cuando su enemigo sufre, él está contento. Y cuando su enemigo prospera, está rabiando. Eso es malicia. El malicioso acaricia sus supuestas heridas, se recrea en su amargura, se niega a perdonar o a ser pacificado, mantiene caliente su ira, pero de manera escondida, hasta convertir la ira en crueldad y ansia de hacer daño al otro. Esto suena muy fuerte, ¿no? Suena muy fuerte porque solemos nunca ver estas cosas en nosotros mismos. Lo sospechamos en los demás, pero en mi caso, sencillamente estoy muy dolido. Me han hecho mucho daño. Yo les perdono, pero me han hecho mucho daño, ¿no? y vamos con estas actitudes y no reconocemos la malicia que abrigamos en nuestro propio corazón. Pero el corazón egocéntrico del ser humano toma mucho placer perverso en ver sufrir a los demás, incluso a los demás que no le han hecho nada. En tiempos bíblicos, la gente iba a la arena a ver el espectáculo de la lucha entre gladiadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque admiraban la valentía de aquellos hombres. Bueno, seguramente utilizan esta clase de argumento como excusa, como justificación de este deporte. Pero en realidad iban porque eran sádicos. Querían ver cómo los gladiadores se herían entre sí y en muchos casos se mataban. Ellos espectadores y viendo todo esto. Pero claro, esta gente era primitiva. Nosotros nunca iríamos a un espectáculo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicar la popularidad de películas de terror, de escenas de violencia? Ver una película americana que no tenga una carrera de coches en la que los coches van estallándose y estrellándose, no es muy frecuente. Hay un fuerte morbo dentro de nosotros. Cuando hay un atasco de tráfico y sospechamos que hay un accidente allí delante, empezamos a sentir curiosidad, a ver cómo será. Y si pasamos y no hay nadie tirado al suelo, casi sentimos decepción. Bueno, estoy delatando que yo soy especialmente pecador en este sentido. Por supuesto, es preferible ver películas en las que actores profesionales han fingido matarse que ver luchas de gladiadores que realmente se matan. Pero el gusto sigue siendo el mismo. Hay mucha malicia en nosotros, a pesar de nuestro supuesto civismo. Pero la ley castiga cualquier acto de violencia. Si sentimos malicia, ¿cómo podemos dar cauce a esta malicia? ¿Cómo podemos hacer sufrir a los demás? Bueno, hay... entendedme, porque yo lo estoy planteando como si fuera una cosa totalmente racional y consciente. Pienso que hay mucho irracional e inconsciente en todo esto. Pero la malicia que brota de la ira necesita exteriorizarse de alguna manera. La ley frena la posibilidad de poder dar una bofetada bien dada, así que tenemos que retenernos, no podemos ir matando a la gente literalmente, porque enseguida vamos a cosechar las consecuencias y por lo tanto solo algunos casos extremos llegan a este fin. ¿Cómo dar cauce a esta rabia, a esta amargura, esta ira, malicia que estamos experimentando interiormente? Utilizamos nuestras bocas. Maledicencia. significa, por supuesto, hablar mal de alguien. Y es una palabra muy amplia que cubre una multitud de pecados. Con la maledicencia podemos expresar insultos en un discurso furioso contra la propia persona. Pero igualmente podemos conversar con terceras personas calumniando al otro. Así que la maledicencia cubre insultos, gritos, sarcasmos, insolencias, pero también cubre cosas como mentiras, calumnias, chismorreo. Algunos de nosotros que nunca proferiríamos insultos, sin embargo, sabemos muy bien hacer insinuaciones veladas, mucho más sutiles y por lo tanto mucho más hirientes, porque estamos jugando con el otro, venciéndoles con armas más sutiles. No necesariamente la maledicencia es mentira, puede ser verdad, pero una verdad comunicada con la finalidad de dejar mal al otro. Yo puedo saber secretos acerca de cierta persona y luego utilizar estos secretos como una especie de chantaje moral. Y si esta persona no hace lo que yo quiero, no sirve a mis intereses, entonces estoy dispuesto a comunicar estos secretos y dejar a mi enemigo avergonzado, hacerle daño. Maledicencia también es la calumnia cuando esta es veraz, pero innecesaria. De hecho, la palabra traducida aquí como maledicencia en mi versión, creo que en la Reina Valera pone blasfemia. ¿O no? Blasfema. Literalmente es la palabra griega blasfemia. Y estoy hablando en griego. Pero blasfemia en griego es cualquier clase de injuria pronunciada contra cualquiera, ya sea Dios o ya sea un hombre. Y por el contexto aquí parece mucho más obvio que Pablo está hablando de injurias hacia otras personas, no precisamente injurias contra Dios. Si prefieres tomar cada una de esas palabras con independencia y no ver esta relación entre ellas que yo estoy trazando, entonces se podría entender perfectamente que Pablo está aquí, se refiere a la blasfemia tal y como la entendemos hoy en día, injurias contra Dios, tomar el nombre de Dios en vano. Y de todas formas, parte de nuestra maledicencia cuando estamos insultando a otra persona es utilizar blasfemias y obscenidades en nuestra ira y en nuestros insultos, ¿no? Y obscenidades es precisamente lo que Pablo tiene en mente con la palabra siguiente, lenguaje soez. Palabras deshonestas en la Reina Valera. La rabia contenida, el enojo cuando sale, la malicia que hay en nosotros, que se convierte en maledicencia, a veces nos trastorna de tal manera que necesitamos recurrir a toda clase de tacos y palabrotas para reforzar la fuerza de nuestros insultos. Así que nuevamente yo veo aquí la cadena de lo que Pablo está diciendo. Pero esta palabra, traducida como lenguaje soez, se refiere a toda clase de vocabulario obsceno, indecente, corrompido, deshonroso, impuro, que puede ir desde el insulto más feo hasta un chiste de mal gusto. Incluye todo. ¿Por qué decimos estas cosas? Bueno, espero que vosotros nunca digáis estas cosas. ¿Por qué utilizan estas palabras la gente del mundo? ¿Has parado a preguntarte por qué lo hacen? Porque no tiene nada que ver con la comunicación veraz. Algún taco soltado en medio de una frase no tiene lógica alguna. Pero así el ser caído pretende desahogarse. A veces pretende impresionar a sus amigos con su chulería y su supuesta hombría. Tacos, como soberano, son cosas de hombres, ¿no? Y hoy en día también de mujeres, porque las mujeres están intentando ser hombres. Y a veces el hombre caído quiere intimidar a sus enemigos con esta clase de lenguaje, como si cada taco fuese un pequeño dardo. Pero de hecho lo que pone de manifiesto esta clase de lenguaje es la depravación del corazón de la persona que lo utiliza y su gran inmadurez. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Esta es es nuestra meta, ¿no? Y en la nueva humanidad nuestra meta se plasma en la persona del Señor Jesucristo. El ser humano tiene que ser capaz de mantener su serenidad en medio de la tormenta y ante los atropellos e injusticias y el lenguaje soez de los demás, responder con la verdad. Pero que emplea palabrotas, en realidad está reconociendo su falta de argumentos serios. Necesita recurrir a esas cosas porque no tiene maneras de defenderse con la verdad. Así pues, hemos trazado lo más interior de este proceso, la ira, la amargura, el egocentrismo, hasta la forma más burda de exteriorizarlo. Pero luego en el versículo 9, Pablo añade: no mintáis los unos a los otros. Ahora, se puede entender esto de mentir como el colmo del mal que Pablo acaba de describir. Como si no puede haber manifestación más vil de todo este mal que tiene que ver con la boca que habla desde el corazón. No puede haber nada más vil que un hermano que intenta engañar a otro hermano. en la congregación de los santos, donde tendremos que andar en luz, ser honestos. En realidad, nuestra hipocresía es notable. Tendemos a ponernos máscaras y fingir ser lo que no somos. Una pequeña ilustración de esto es lo que he leído en algunos de los comentarios, porque algunos comentaristas señalan que la lista del versículo 5 es la clase de pecados que ningún creyente, realmente creyente, practicaría. Inmoralidad sexual, impureza, estas cosas ni se nombran entre nosotros porque desde que nos convertimos no son problema para nosotros, ¿verdad? Mientras, en cambio, el versículo 8 denuncia pecados respetables que pueden darse en el seno de la iglesia. Pero cualquier persona que escribe así o no se conoce a sí mismo o no conoce a su congregación. Porque desgraciadamente la lista del versículo 5 está tan presente entre nosotros como la lista del versículo 8. Lo que pasa es que llevamos máscaras para que nadie vea en nosotros el versículo 5, mientras que, puesto que todo el mundo practica el versículo 8, no importa tanto si pierdo las estribas, los estribos en una reunión de iglesia, bueno, es normal, soy así, y lo justificamos. Pero quien conoce su propio corazón sabe que nuestra lucha es con todas estas cosas. Nadie está exento ipso facto. Mucha hipocresía, mucha máscara, mucho engaño. Así que puede ser que Pablo está aquí colmando la lista, o puede ser, y yo me decanto a esta segunda idea, que aquí, con esta frase, no mintáis los unos a los otros, está incluyendo todo lo que acaba de decir. Porque hay muchas formas de mentira. La ira, cuando no es la ira justa de Dios, una indignación justa y objetiva ante las injusticias de la vida. La ira es algo que distorsiona nuestra visión de la realidad. Es decir, en sí es una emoción mentirosa que tiende a la distorsión, al engaño, a la mentira. El enojo exterioriza esta visión distorsionada. La malicia trabaja aún más esta visión distorsionada, y aún fingiendo un exterior apacible y razonable, en realidad está pensando cosas muy feas acerca de la otra persona. Una otra forma más de mentira, de engaño. La maledicencia muchas veces se expresa mediante calumnias, insultos, chismorreo, y participa de toda clase de engaño, distorsión, exageración y mentira. Y por supuesto el lenguaje juez es un despropósito, un lenguaje disparatado que no tiene nada que ver con la veracidad, sino que revela nuestra frustración e inmadurez y demuestra nuestra incapacidad para confrontar serenamente la realidad y hablar la verdad. Así que todas estas cosas tienen que ver con un espíritu mentiroso. Y por lo tanto, para mí, mentir es la culminación de todo lo que ha dicho Pablo, pero también engloba todo lo que ha dicho Pablo. Ahí la mentira. ¿Cuántas formas toma y con qué facilidad la practicamos? ¿Y qué daño causa a la convivencia entre hermanos? Dice un comentarista, cada día de nuestras vidas nos sentimos tentados a distorsionar la verdad. Puede ser reteniendo información en un formulario del impuesto sobre la renta, o copiando en un examen, o incluso exagerando los detalles de una historia. La mentira se vuelve doblemente grave cuando dañamos a alguien con una falsa declaración o creando falsas impresiones. Tan sutil es este espíritu engañoso, el espíritu mentiroso, que podemos acabar mintiéndonos a nosotros mismos. Es decir, o bien podemos acabar creyendo que nuestra versión mentirosa de un evento en realidad es lo que pasó, porque a razón de contarlo mil veces nos olvidamos de la realidad y solo nos acordamos de nuestra mentira. Yo he caído en esta trampa porque sé que hay espíritu de mentira dentro de mí. A veces me he puesto a preguntar si alguna cosa que estoy cantando desde el púlpito realmente pasó, o si estoy exagerando la cosa, porque con el paso de los años no te acuerdas bien de lo que pasó. Lo que te acuerdas es de la última vez que contaste eso. Cuando cuento la historia de cómo vine a España y cómo el Señor me arrinconó a través de diferentes personas, que parecía un sueño, algo irreal, porque el Señor me envió mensajes a través de mensajeros inconscientes, pero iban diciéndome cosas que todo encajaba, y yo quedé anonadado. Pero repitiendo estas historias, yo mismo he llegado a pensar, ¿realmente ocurrió así o estoy exagerando? Y fue todo un alivio hace poco escuchar a un buen amigo que me conocía en aquel entonces contar mi historia a otra persona, y él no me lo ha escuchado contar en más de 20 años, y contaba lo mismo. Entonces pude confirmar que no estoy exagerando en ese punto, al menos. Pero somos muy retorcidos, yo lo soy. La mentira. Nos engañamos a nosotros, a veces puntualmente, pero a veces también porque ni nos damos cuenta cuando estamos diciendo mentiras. Y el Señor tuvo que pararme en seco con esta tendencia en mí mismo hace unos años. Yo no sé si os he contado esta historia, pero yo estaba intentando ayudar a un joven. Lo he contado. ¿Alguien no lo sabe? Pues por los que no lo saben, pido disculpas a los que sí. Estaba intentando ayudar a cierto joven, y él estaba en crisis espiritual. Y el Señor muchas veces me le ponía en mi corazón. Y yo buscaba, casi buscaba excusas para volver a verle, porque una vez por la noche el Señor me despertó a las 4 de la mañana con un pánico en cuanto a este joven, y me levanté como sabiendo que yo tenía que luchar en oración por él. Bueno, pero explico todo esto para que podáis entender la historia. Yo estaba intentando convencerle de que Dios no es un cuento, Dios es real. Y entre otras cosas le dije que nosotros habíamos... Yo no podía dudar ya de la realidad de Dios, porque Dios ha suplido nuestras necesidades materiales tantas veces, de maneras sorprendentes, justo en el último momento posible. Esto ha pasado tantas veces que cualquiera que dude de la realidad de Dios después de esto no. Y en una ocasión, este joven y yo fuimos, yo le llevaba a su casa después de que él hubiese pasado un fin de semana con nosotros en casa. Y paré en el apartado para buscar el correo, y ya le había compartido que tenía un problema económico serio. Y paramos allí, abrí el buzón y había una carta de cierta iglesia, y pensé, a ver lo que quieren ellos, y abrí la carta allí mismo, y dentro había un talón justo para la cantidad de la cantidad de que yo había mencionado a este joven que nosotros debíamos o teníamos que pagar. Se lo enseñé y él se puso blanco y dijo, así que es verdad. Y yo le dije, ¿pero tú qué has creído? ¿Que todo lo que te he dicho me lo estaba inventando? No, pero... Una cosa es tenerlo contado y otra cosa es verlo con tus ojos. Pero yo mentí a este joven. Fue una tontería. Él tenía móvil y yo no. Y no sabía que en los móviles aparece el número de la persona que está llamando. Entonces le llamé. Y dije correctamente que habíamos comido en casa de unos amigos cerca de donde vivía él. Y yo quería utilizar esto como excusa para visitarle otra vez y tener otra conversación. Y él me dijo, ¿pero de dónde llamas? Y le mentí y dije, de casa de mis amigos. Pero él sabía perfectamente que el número que había aparecido era el número de mi casa. Él no dijo nada. Entonces nos vimos y él me dijo, ¿por qué me mentiste? ¿Mentir? Yo no te he mentido. Sí que me has mentido. Es que el número que ponía en mi teléfono era de tu casa. Qué mentira más necia, ¿eh? Y después piensas, ¿por qué? ¿Por qué mentí? Yo ni siquiera era consciente de haberle mentido. Salió tan natural. Te llamo desde casa de unos amigos. Pillado. Y él y yo tardamos casi un año en recuperar la confianza en nuestra relación. ¿Qué daño hace la mentira? En todas sus formas, porque la mentira no es solamente hacer lo que yo hice, también es retener cierta información cuando estás contando algo, también es exagerar. Podemos mentir solo con una mirada, podemos mentir con un lenguaje corporal fingido. Hay muchas maneras de mentir. Seis cosas hay que odia el Señor. Y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa. Proverbios 6, 16 en adelante. En realidad, nuestro lenguaje refleja lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Mateo 12, 34. Si hay, lo que hay en nuestro corazón es egocentrismo, avaricia, forzosamente nuestro labio hablará mentira. Como dijimos en el caso del pecado sexual, necesitamos frenar la tentación sexual cuando se presenta. Pero si solamente atacamos el problema en este nivel, caeremos vez tras vez. Necesitamos también reconocer el profundo egocentrismo de nuestro corazón que nos conduce a pasiones y malos deseos. Y necesitamos trabajar el corazón y asegurarnos cada día: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Identificarnos con la visión teocéntrica de la vida. Asegurar que el Señor mismo es la primera razón de nuestra vida. Él es el primer amor de nuestro corazón. Y lo mismo aquí. Si somos egocéntricos, nuestra boca de nuestra boca saldrán muchas cosas feas. Es cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, toda esta enseñanza nos exige preguntar cuál es realmente lo que sentimos para con nuestros hermanos. Si de verdad les amamos, no vamos a calumniarlos, no vamos a mentirles. Pero si lo que amamos es a nosotros, utilizaremos la iglesia y los ministerios de la iglesia y las relaciones de la iglesia para intentar desbancar a fulano, marginar a mengano, hacer mal a sutano. Y utilizaremos nuestras boquitas para destruir su reputación y salirnos con la nuestra. Hasta podemos utilizar nuestras oraciones para difamar, y nuestras confidencias pastorales. Hay momentos cuando legítimamente decimos: hermano, por favor, ora por fulano de tal, porque está en esta situación determinada. Y estás comunicando esto porque sabes que la otra persona es una persona de oración que guardará confianzas y que los dos orando somos más eficaces que orar solitos. Pero muchas veces decimos estas cosas por la rentabilidad del chisme y porque nos gusta sacar importancia a través de lo que sabemos acerca de otras personas. Clamemos al Señor, pues, que nos dé conciencia de nuestras mentiras, del espíritu mentiroso que hay en nosotros, que nos dé la capacidad de reconocer porque muchas veces vamos por la vida inconscientes de todo esto. Y entonces determinemos, por su gracia, porque solos no podemos, por su gracia voy a quitar estos hábitos como si fuesen ropas ensuciadas y voy a vestirme de las ropas de la luz. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Que podamos ser personas veraces, honestas. Que sepamos realmente decir la verdad con amor. En el nombre de Jesús. Amén.